Info al Maina. Tu informativo semanal de actualidad crítica granaína.
Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Info Almaina, el informativo de Radio Almaina con la actualidad de los movimientos sociales granadinos. Puedes escuchar este programa todos los jueves a las 9 de la noche y en remisión los viernes a las 8 de la mañana en el 88.5 de la FM.
En este programa número 81 os traemos los siguientes contenidos.
Entrevistamos a Néstor Salvador del SAT para que nos cuente sobre el Cerro Libertad.
Reproducimos el comunicado de Stop Desahucios 15M Granada de la acción de esta mañana frente a los bancos Popular y Santander.
Recogemos la crónica de la jornada de lucha y solidaridad contra la represión sindical en Domino's Pizza el pasado viernes.
Y charlamos con Miguel Ángel Navarro de la plataforma Stop Cerdos Intensivos en el altiplano de Granada y Almería.
Y en la segunda parte del programa, la agenda con las actividades y convocatorias de los movimientos sociales granadinos para los próximos días. ¡Empezamos!
La mañana, la Guardia Civil había desalojado el Cerro Libertad, finca ocupada por el Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras hace un año en la provincia de Jaén. Hoy nos acompaña en el estudio Néstor Salvador, del sindicato, para ampliarnos la información acerca de este proyecto y la lucha por el acceso a la tierra que está llevando a cabo desde hace años el SAT. Buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, en primer lugar, ¿en qué contexto se plantea hace ya un año la ocupación del Cerro Libertad y cuáles eran los objetivos de esta acción?
Bueno, la ocupación del Cerro Libertad se plantea, en primer lugar, cuando se cumple el primer aniversario del encarcelamiento de Adrián Bódalo, que lleva ya un año en prisión, condenado a 3 años y medio por reivindicar trabajo en la provincia de Jaén, en este caso en Joda, en una protesta jornalera en la que fue acusado de agredir al teniente alcalde después de estar encerrado más de 20 días en la Casa de la Cultura. Y bueno, en este aniversario del encarcelamiento planteábamos varios puntos. El primero era reivindicar que la lucha por la tierra no se iba a parar por el encarcelamiento de uno de nuestros responsables, y la clara prueba era que íbamos a ocupar en una ocupación no simbólica sino permanente, que significara que pese a que nos encarcelan, pese a las multas que pusieron, también otros 4 compañeros que fueron condenados por cárcel pero que no tuvieron que entrar por no cumplir 2 años, pues la respuesta iba a ser por más ocupaciones, ¿no? La segunda era denunciar que los nuevos dueños de la tierra, además de los terratenientes, son los bancos, que son los grandes acaparadores de tierra en el siglo XXI, en Europa y en Andalucía también. Y un claro ejemplo es el BBVA, que tiene diferentes fincas en Jaén y en el resto de Andalucía y del Estado. Y una clara prueba era el Cerro Libertad, que lleva 5 años abandonado, y una finca que es del BBVA, ¿no? Y el último elemento era plantear una línea que ya hemos planteado con Somonte, que las ocupaciones en el siglo XXI son posibles, que además son una prueba de que se puede trabajar y se puede, la autogestión es posible desde la ocupación de tierra en este caso, y el Cerro Libertad como Somonte marca esa línea que el sindicato lleva trabajando los últimos años.
Bueno, y como decías, el propietario de la finca es el BBVA y la finca, como decías, estaba abandonada. ¿En qué estado os la encontrasteis y con qué recursos cuenta esa finca?
Bueno, la encontramos que el BBVA se la expropió. Se la embargó en este caso a un constructor que quebró. El claro ejemplo, esta finca es el claro ejemplo del sistema económico que ha habido en el Estado español y en Andalucía. En este caso era la construcción y cómo los bancos se han quedado con los constructores que han quebrado. Y es una finca que tiene 75 hectáreas, que tiene también un cortijo que estaba también abandonado. Y bueno, pues que no estaba en producción, que los olivos estaban sin cuidar, que estaban la propio edificio medio derruido, y nosotros lo hemos ido recuperando, y una clara prueba de especulación, porque el BBVA sí ha cobrado la ayuda de la Política Agraria Común, de la PAC, por tener esta finca, ¿no? Es el estado en el que nos encontramos.
Aún estando abandonada, lo ha cobrado igual.
Sí, porque la Política Agraria Común lo que hace es dar dinero por tener tierra. Uh-huh. Una cosa de las que venimos denunciando.
Al margen de que se produzca o no se produzca, ¿no?
Al margen de que se produzca. Por eso los grandes terratenientes, y en este caso y a día de hoy los bancos, uh-huh. Pues él está... O sea, ya tienen negocios directamente quedándose con la tierra, porque le está dando dinero sin producir. Con lo cual, lo que hace, además de que genera más dinero, es que acumulan, porque los pequeños campesinos se están arruinando, uh-huh. y las deudas normalmente tienen con los bancos, que están recuperando tierra, ¿no?
Bueno, y dentro de eso, ¿qué trabajos o actividades habéis desarrollado en el cerro durante este año de ocupación? Hablabas de la reforma, ¿no? La rehabilitación de la casa, pero explícanos un poco en qué han consistido los jornales que se han echado ahí, que ha habido bastante gente trabajando ahí.
Bueno, en primer lugar se rehabilitó la casa porque ha sido una ocupación permanente. Pues hay gente que ha estado viviendo allí durante este año, uh-huh. y eso pues, ha supuesto un trabajo de rehabilitación y de obra. En segundo lugar, para que la propia gente que estuviera allí pudiera vivir y consumir los propios productos en los que trabajamos, pues la zona donde estaban los establos se hizo una huerta, se desbrozó, que también tuvo que hacer un trabajo de desbroce, porque uh-huh. eso, como hemos dicho, ya va 5 años abandonado. Y ahí se hizo un trabajo de huerta, también se han puesto animales. Y luego, pues para poder hacer la producción de aceite hay que cuidar los olivos, se estuvo haciendo la poda, se estuvo intentando recuperar los olivos después de estos 5 años de abandono. Se consiguió hacer una campaña de aceituna, teniendo en cuenta que con el año de sequía había poca producción, más el abandono que tenían los olivos, pero uh-huh. se ha podido producir más de 300 litros de aceite. Uh-huh. Y bueno, también se generó un crowdfunding para comprar un molino. Nosotros planteamos que intentar cerrar el ciclo, es decir, que no solo recoger la aceituna, sino producir nuestro propio aceite, venderlo. Y con eso, que la plusvalía que se genera reviertan nosotros y no las grandes comercializadoras, que son otro de los problemas que tiene la agricultura a día de hoy. Uh-huh. Y por último, también planteábamos que fuera una escuela de formación, ¿no? Ahí se han hecho una escuela de formación permanente, porque han venido diferentes colectivos, diferentes personas, y también recuperar la tarea del campo. Pues ha venido gente a aprender cómo se podan los ramones, ha habido gente a aprender del huerto, han venido compañeros de otras cooperativas también a enseñar su... cómo ellos se gestionaban, de Longomai, por ejemplo, de Francia, han venido de la vía campesina a nivel mundial. También hemos hecho formación política con esos compañeros y compañeras, había unos encuentros de vía campesina allí. Uh-huh. Han venido gente de Alemania, de la Interbrigada, de una brigada alemana que vienen al sindicato normalmente, que vienen de Berlín, que se intentan, pues ellos plantean y nos explican su lucha en Berlín, y nosotros las que estamos haciendo allí en Andalucía, y se hace un intercambio de... Entonces, bueno, el terra sirvió para ligar diferentes luchas y que ese aprendizaje también se sirviera y aprendiéramos de los diferentes colectivos que también han venido a tanto aprender como enseñarnos.
O sea que durante un año ha habido bastante trabajo y bastante formación, encuentros en el cerro, o sea que ha estado constantemente en funcionamiento. ¿Cómo se ha desarrollado el proceso judicial del Cerro Libertad, que ha culminado con el desalojo que comentábamos la semana pasada, el jueves pasado?
El proceso judicial empieza 3 días después de la ocupación, cuando la Guardia Civil se viene a identificar a la gente que estábamos allí. En ese proceso somos denunciados más de 20 compañeros y compañeras por ocupación. Y posteriormente en el juicio fue condenada una compañera que fue la que se hizo como responsable de la ocupación como medida de defensa. Y el resto fuimos... puesto en libertad planteándose que no han podido demostrar que nosotros habíamos estado ocupando el espacio, ¿no? Pongamos uh-huh. que no hubiera, por falta de pruebas, fuimos sueltos. Eso fue recurrido a la Audiencia Provincial, y mientras que se hizo ese proceso, pues estaba el desalojo parado. Posteriormente, a partir del 2 de abril, se dio la sentencia en la que planteaba tanto la condena o la reafirmación de la condena a esta compañera por un delito de usurpación, tanto como y que el BBVA se le diera la propiedad, ¿no? Se recuperara la propiedad con una orden de desahucio. Uh-huh. Técnicamente fue una orden de desahucio. A partir de ahí nosotros planteamos una campaña de defensa, uh-huh. Uh-huh. Entre eso, pues, se planteó cerrar los caminos el día del desahucio, por eso la comitiva judicial no pudo entrar. Y de hecho se aplazó el primer desahucio, ¿no? A partir de ahí no tenemos más noticias ni de la Guardia Civil, ni de la Secretaría, ni de los medios judiciales. Hasta el otro día, el mismo día del 19 de abril, cuando, bueno, ya el 18 no había llegado un chivatazo de que había posible desalojo el día siguiente. Y también por los movimientos que había la Guardia Civil en las fincas, de haber entrado con las motos, etcétera, pues algo se rumiaba, ¿no? Pero nosotros no, ni fuimos informados ni se nos planteó, ¿no? Y bien, el mismo día del 19 apareció allí a las 7 de la mañana, cortaron las carreteras. Luego subieron como unos 50, 60 miembros de los OGEO de la Guardia Civil, de estos que van con la boina negra, uh-huh, que se desplegaron por la finca. Y posteriormente subieron, bueno, una excavadora que levantó la barricada y otros 80 o 100 guardias civiles en coche ya hacia arriba. Se desplegaron por la finca hasta a las 9 de la mañana, que es cuando llegó los responsables judiciales, el secretario, en este caso un secretario judicial y una secretaria judicial, que nos plantearon, pues, eso, que había una orden de desahucio y que teníamos que irnos y que todo lo que nos dejáramos allí, pues, era requisado, ¿no? Y también con esta secretario y secretaria venía una responsable legal del BVA, uh-huh, que además un poco era la que daba las órdenes incluso a la propia Guardia Civil, a la propia Secretaría Judicial, ¿no?
Vaya.
Y bueno, pues ahí hubo. Nosotros siempre hemos planteado la resistencia no violenta, una resistencia de desobediencia civil, pero sin un enfrentamiento directo. Y bueno, nosotros dijimos que eso, que no íbamos. Además de que estábamos rodeados por más de 100 guardias civiles. Y bueno, pues tranquilamente recogimos nuestras cosas y planteamos la salida. Y con el tema, hubo una negociación con el tema de los animales que se quedaron allí, que posteriormente pudimos recoger, pero así de forma más o menos tranquila fuimos a sacar las cosas. Y bueno, el BVA entonces, que vivía con 3 trabajadores y 3 guardias de seguridad, pues ha tapiado el edificio y a día de hoy pues ha dejado dos o tres guardias de seguridad allí en la finca.
Bueno, y después del desalojo, ¿qué acciones habéis realizado durante esta semana para denunciar esta situación, ya no solo del cerro, sino en general, me imagino, pero un poco la reacción de esta semana en relación al desalojo del cerro?
Bueno, la primera, nosotros planteamos que como recogí la primera pregunta, de que esto es una denuncia de la situación que hay en la tierra en Andalucía, con lo cual el Cerro Libertad es un motivo más, pero tenemos también el tema de Somonte, que es una finca que llevamos 5 años ocupada a la Junta de Andalucía, en el que sigue también la amenaza del desalojo. Entonces planteamos que lo que hay que hacer es reproducir el Cerro Libertad, ¿no? Uh-huh. Que al final el tema no es el cerro en sí como un espacio físico, sino el Cerro Libertad como un ejemplo de desobediencia civil. Y en esta semana hemos planteado, desde el desalojo hemos planteado, ¿no?, que había que ampliar, lo mismo que la respuesta al encarcelamiento de Adrián Poda lo fue la ocupación del Cerro Libertad. Nosotros hemos planteado que la respuesta al desalojo es ocupar la máximo de posible de propiedades de Albuvea. Eso es lo que nosotros planteamos. Y no solo a corto plazo, sino a medio plazo. Uh-huh. Lo mismo que planteamos las ocupaciones permanentes, que eso sabemos que es un trabajo que, bueno, no tiene que ser de un día a otro, pero que ese trabajo está ahí, ¿no? De hecho, nosotros podemos ocupar esta propiedad gracias a la información que pasó la PA haciendo pública la propiedad de las fincas de los bancos, y en esa misma lógica nosotros vamos a informar y hacer públicas las propiedades que hay en el BVA en las diferentes provincias, para que los colectivos, no solo nosotros, sino otros colectivos, se sumen a ocupar y que haya más Cerro Libertad, o como se llamen. Uh-huh. Y eso es una de las dinámicas que estamos haciendo durante esta semana del desalojo. En segundo punto, estamos planteando que antes del 1 de mayo va a haber ya una ocupación de una de estas propiedades del BVA en algún sitio, como respuesta directa ante esta situación. Y en tercer lugar, hemos llevado con estos mismos colectivos que he dicho antes, por ejemplo, en Seúl, que es el Encuentro Mundial de la Vega Campesina, que hay una comisión, ahí se ha hecho un comunicado y se ha planteado llevar a los diferentes organismos internacionales, a la FAO, a la ONU, a otro sitio, ¿no?, en el que la Vega Campesina pertenece, por la situación del Cerro Libertad y de la tierra en general, que es el tema del acaparamiento de tierra, como planteado, que es un problema a nivel europeo que está llevando a los bancos, ¿no? Uh-huh. Y a nivel del Estado también le hemos informado y le hemos mandado a través del BBVA que bueno, esta campaña se va a hacer y que si no negocia el tema de Cerro Libertad, pues plantaremos primero denuncia, porque hay una noticia que salió esta semana, con el tema de la enfermedad que está llegando a la olivar de Andalucía, una enfermedad, una de las plagas que se está agarrando los olivos, que se da en el olivar abandonado. Uh-huh. Nosotros estamos haciendo que el BBVA con esta finca es uno de los responsables. Uh-huh. Y de forma subsidiaria a la Junta de Andalucía, y lo dejemos también el Día del Desalojo, que son responsables de que esta plaga y de que las enfermedades que entren a estos olivos, que se ha demostrado que se da en olivares abandonados, pues va a ser responsable. Hemos denunciado además con una propuesta al constitucional que se aplique la ley de reforma agraria, que todavía estaba vigente, de la Junta de Andalucía, que plantea que la finca está ocupada, lleva abandonada de hace 5 años, y que eso tenía que ser expropiado por la Junta de Andalucía. Uh-huh. Y seguiremos planteando una batería de acciones legales denunciando eso, ¿no? Denunciando que el abandono de la tierra es una cosa que está recogido en diferentes formas de derecho. Eso por un lado, y por el otro, también en Jaén se están haciendo asambleas por barrio. Uh-huh. Con un colectivo que es de asambleas de barrio ignorados, con la gente de Parao de Peñamefí, que es uno de los barrios con más paro de Jaén, planteando que la alternativa a los parados y las paradas de Jaén es, por ejemplo, el Cerro Libertad, ¿no? Uh-huh. Entonces, se han hecho encuentros con colectivos por barrio explicando el proceso del cerro y también explicando a esos colectivos su lucha, ¿no? Y cómo esa coordinación de lucha plantea una respuesta común.
Uh-huh. Bueno, y teniendo en cuenta, bueno, explícanos un poquito más, porque ya sí que nos has dicho, te iba a preguntar sobre nuevas ocupaciones y has dicho como que están en mente. No sé si quieres ampliar algo más en cuanto, porque hemos hablado un poco de fondo sobre la lucha del SAT por el derecho al acceso a la tierra. No sé si quieres ampliar algo más a nivel de contexto de la lucha del sindicato y, bueno, y en general de lo que, de cómo habéis vivido este proceso del cerro, de aprendizajes, quizás también valoraciones.
Bueno, pues hemos planteado una, que hay un problema con ocupaciones que ya se han mantenido, que tenemos a día de hoy, como Marina Leda y otras ocupaciones que se hicieron en los 80, que fueron finalmente cedidas en uso. Uh-huh. Y que a día de hoy la Junta de Andalucía está haciendo una ofensiva para privatizarla, es decir, para que la tierra se compre. Y nosotros planteamos que los colectivos, los movimientos sociales, se tienen que plantear que la tierra ni se compra ni se vende. Y de hecho nosotros no queremos, como sindicato, comprar tierra, sino que la tierra se ceda en uso y que la tierra siempre sea pública y que sea de las cooperativas, ¿no? Uh-huh. Entonces, por ese lado hay una ofensiva a las ocupaciones que ya hicimos en su momento y que hay que darle una respuesta, que nos estamos planteando una respuesta, y queremos que la mejor respuesta a eso es con nuevas ocupaciones que planteen lo mismo, ¿no? Que sea tierra pública, que sea cedida a cooperativas de trabajadores y que no se venda, ¿no? Y yo creo que uno de los planteamientos es que además sea, porque hemos aprendido que se consigue la tierra si hay una gran parte de la gente que se suma a esa lucha, ¿no? Uh-huh. Y que esa lucha no solo sea de un colectivo, sino que forme de parte de un movimiento, de los que diferentes movimientos sociales se forman parte de ello, ¿no? Uh-huh. Entonces, creemos que profundizar en eso y profundizar también en que la gente de la ciudad entienda que no es una cuestión rural, sino una cuestión de todo y de todas, porque todos comemos todos los días. Uh-huh. Y cómo se producen los alimentos, en qué manos están y lo que está pasando en el modelo de la agricultura es una cuestión que nos afecta a todos y a todas, y eso de fondo deberían de reflexionar la gente porque nos afecta, y la situación no solo de la tierra, sino de cómo se produce y quién está produciendo.
Vale, pues muchas gracias. No sé si quieres que lo dejemos aquí. De todos modos, habrá novedades, me imagino, o esperemos que las haya. Y seguiremos en contacto, como siempre. Y muchas gracias por tu tiempo.
Gracias, sí. Esperemos que esta semana haya novedades y, como decimos, que pronto tengamos nuevas noticias y buenas noticias sobre la ocupación, y que la ocupación y la lucha sigue.
Estupendo.
Sigues escuchando InfoAlmaina en el 88.5 de la FM o en radioalmaina.org.
continuación os reproducimos el comunicado que nos ha hecho llegar Stop Desahucios 15M en Granada sobre la acción de esta mañana que afecta a dos familias de Churriana de la Vega, atrapadas entre las fusiones bancarias.
Ángeles cuida sola de su hijo de 5 años y está a la espera de la llegada de otro. Tiene un embarazo de riesgo. Se me disparó la tensión cuando me llegó el primer auto de desahucio. Desde entonces estoy bajo vigilancia médica periódica. Cuenta Ángeles a los compañeros de Stop Desahucios Granada 15M en la sucursal del Santander en la calle Reyes Católicos. No podía entender lo del desahucio. Yo había alquilado mi piso a un señor y pagaba mi alquiler. Esto ocurrió en el año 2016, cuando después de haber alquilado un piso, descubre que el supuesto propietario ha perdido la vivienda a manos del Banco Popular. Después de haberse suspendido el desahucio 2 veces, esta familia monoparental tiene un nuevo auto de desalojo sin estar concretada fecha y hora. En cualquier momento se pueden ver en la calle.
Noelia, su compañero Manuel y sus dos hijos menores de edad se buscaban la vida en Mallorca. Ante la precariedad de trabajos que encontraban y la carestía de la vida allí, deciden volver a su tierra, Granada. Ella se refugia con sus dos hijos en casa de sus padres y Manuel se queda viviendo en su coche, en la calle, en Churriana de la Vega. Un vecino les indica que existe un bloque de pisos vacíos, que por qué no se meten allí. Los pisos son del Banco Popular y deciden ocupar uno de ellos y normalizan a su vida en esta localidad. Manuel ha encontrado trabajo en una empresa de transportes, sus hijos están bien escolarizados, han arreglado la vivienda y aspiran a que se les conceda un alquiler social. El trabajo de Manuel es bastante precario. Actualmente tienen un auto de desahucio sin fecha ni hora, recurrido por su abogado a la audiencia. No esperan una sentencia favorable y temen verse en la calle de forma inminente.
Estos dos casos, estafa en el alquiler y ocupación de vivienda, comenzaron en el Popular y hoy, tras la fusión bancaria, son del Santander. Ninguna de las dos entidades se presta a negociar la situación de estas dos familias, que se ven atrapadas en el proceso de fusión de estas dos empresas. Hoy, Stop Desahucios Granada 15M ha estado en dos oficinas de ambos bancos, en Reyes Católicos y Puerta Real, para demandar un interlocutor con el que negociar. Mientras tanto, pedimos a la paralización de los dos procesos de desalojo hasta ver qué solución encontrar para ambas familias. Nadie en la calle, todos tenemos derecho a una vivienda digna, está en nuestra Constitución.
Sigues escuchando InfoAlmaina en el 88.5 de la FM o en radioalmaina.org. InfoAlmaina se encuentra delante del Dominus Pizza en la Avenida de la Constitución, hoy día 20, que es el día de jornada de lucha y solidaridad con Juan, el compañero despedido. Y nos va a hablar Néstor, compañero del Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadores, y nos va a contar un poquito cómo ha ido la jornada de hoy. Bueno, Néstor, ¿te importa decirnos un poco cómo ha ido la jornada de hoy?
Bueno, pues hoy hemos vuelto a presionar en el Domino's Pizza, cada vez con más gente que nos apoya y visualizar que estas empresas detrás son una empresa que no cumple el convenio y que no hay otra solución que la presión en frente de las empresas, y hay que seguir así hasta que el Domino's Pizza tenga que remitir a nuestro compañero, como pasó en el restaurante Alameda.
Muy bien, gracias.
Nuestro descanso, que se pague lo que figura en el convenio, los salarios pactados en el convenio, que se nos den nuestro descanso, como decía antes, nuestras vacaciones pagadas, que se respete nuestro horario, que se respete nuestra categoría profesional y que se nos respete como trabajadoras y como trabajadores en nuestra puerta de trabajo. Ante esto, muy poca cosa seríamos si no estuviéramos organizando cada semana concentraciones en los números pisados. A partir de la semana que viene se van a organizar por todas partes de Andalucía. Y vamos a seguir presionando a la empresa para que entienda que estamos decididos y decididas a que Juan vuelva a su puesto de trabajo. ¡Rombicio!
¡Compañero despedido!
¡Rombicio!
¡Compañero despedido!
¡Rombicio!
¡Compañero despedido!
Compañero despedido.
mis opciones de seguir delante. Has encontrado un aspirante. Se hace largo con las piedras que me pones, con las piedras que me pones. La siento, se clava, la siento, son tus espadas, cruz despiadada. Las piedras partes no siempre son buenas. La segunda solo se envenena. Escondes bajo la piel el mismísimo infierno. No me busques líos este invierno.
Hoy, día 21 de abril, nos hemos acercado al Ecomercado de Granada, organizado por la Red Agroecológica de Granada, que el tercer sábado de mes se monta en la zona norte, en concreto en la avenida Luis Miranda Dávalos. Entre las carpas que forman parte del Ecomercado de hoy, hay un puesto de invitados con información de la asociación Stop Cerdos Intensivos en el altiplano de Granada y Almería. A continuación vamos a hablar con ellos y ellas para que nos cuenten en qué consiste la asociación y cuáles son sus denuncias y sus exigencias. Bueno, pues estamos con Miguel Ángel Navarro de la plataforma Stop Cerdos Intensivos en el altiplano de Granada y Almería, y un poco preséntanos en primer lugar, porque en Infoalmaina no hemos hablado, hemos hablado alguna vez de estos proyectos pero no de la plataforma. ¿De dónde surge la plataforma? ¿Qué gente la conforma un poco y cuál es el objetivo?
Hola, pues sí, podemos explicaros un poco. La plataforma tiene de vida un mes y medio, exacto, más o menos. ¿Y cómo surge? Pues bueno, al ver el crecimiento de que se están solicitando más instalaciones de granjas, macrogranjas intensivas de cerdo, de porcino, sobre todo en las comarcas norte de la provincia de Granada y también en el norte de la provincia de Almería. Hablo de la comarca de Guadix, la comarca de Baza, la comarca de Huéscar y la comarca de Los Vélez, en la provincia de Almería. Entonces, ya tenemos instaladas desde 2003 varias granjas. Se puede dar una fotografía que, por ejemplo, en Castillejar se están produciendo, hay 10 núcleos desde 2003 a 2017, las que están produciendo 370.000 cerdos, cada seis meses. Sí. Tenemos algunas más dispersas, pero por ejemplo en Freila, Guadix, se están produciendo 40.000 cerdos que dan 8 puestos de trabajo, no dan más. También tenemos en la zona de ¿cómo se llama? Cortes de Baza, sí, donde ya hay una funcionando y dos solicitadas para instalarlas, de 8.000 cerdos cada una. En la Puebla de Onfadrique, al límite de la provincia, hay un proyecto literalmente aprobado, falta hacerlo, aunque se han presentado alegaciones por parte de Ecologistas de Acción y otra gente, en la que quieren producir 554.000 cerdos cada seis meses. Hablamos de un problema de la necesidad de agua importantísima que necesitan, sobre todo para limpiarlos, no por la que beban. Y luego el gran problema de los purines, que está añadido también en nuestra asociación. Ahora os puedo decir quién se ha unido en un mes y medio, que son gente interesante a nuestro movimiento, pero el problema de la salud que conlleva, no solo por la contaminación de niveles freáticos de agua que acaba yendo por derrame y por mermas y saturaciones de exceso de tirar purín en las tierras, sino porque también los animales, por sistema de producción, son vacunados, son antibiotizados, antibióticos todos los días de su vida para prevenir enfermedades. Antibióticos que son de primera generación, que son buenísimos y que están produciendo resistencia y están generando bacterias pues, muy resistentes
a los antibióticos.
Claro, de tal manera que cuando se contagian a personas que suelen ir con problemas respiratorios y demás, pues no hay antibiótico que los cure. Es un problema de salud que creemos importante, pero también medio ambiente.
Bueno, los médicos han señalado eso como algo importante, ¿no? Los antibióticos en la carne y todo eso.
Y bueno, pues empezamos haciendo una reunión.
Y luego también hablabais, digo, para antes de contarnos quién forma parte, que estabas en los problemas que genera, ¿no? Que luego hablabais también del empleo, que lo has citado un poco, de que en realidad, y luego en cuanto a la economía local o comarcal, ¿no? ¿Qué impacto tiene este tipo de proyectos?
Bueno, lo venden y está claro, perfectamente diseñado por las grandes empresas que van a zonas donde hay mala situación socioeconómica, donde hay situaciones muy difíciles, y lo venden como una posibilidad de trabajo. La realidad demostrada tanto en Andalucía como en Albacete, como en Cuenca, es que no son tantos los trabajos que dan, que no son trabajos de calidad. A veces son trabajos temporales de seis meses, trabajas seis meses, cobras el paro, y el paro lo pagamos los ciudadanos, es decir, que no son tantos puestos de trabajo. Y lo que sí se ha visto es que, demostrado, es que no consiguen fijar la población. Es decir, que el problema de que se está despoblando las zonas rurales lo tenemos en toda España y en Europa incluso. Pero donde se instalan no se mejoran las condiciones, al contrario, se empeoran. Se va más gente de que si no se hubiera puesto la granja.
Claro, porque tendrá un impacto también en la agricultura, o sea, la ganadería local, la agricultura local tendrá un impacto, porque claro, al final
está,
¿no? Proyectos muy macros, muy grandes, ¿no?
Compite directamente con la producción ecológica, tanto ganadera como hortícolas, en el sentido en el que producen carne barata, de mala calidad, y entonces la calidad de la carne ecológica, que es extensiva, que cuida el medio ambiente, que protege las variedades y demás, pues sale perjudicada directamente. Y por la producción de hortícolas y de alimentos para humanos, pues está claro que también es una competencia desleal, porque producen, bajan los precios de forma miserable, porque además controlan también la red de distribución, y las producciones locales se ven muy maltrechas por esta instalación, aparte de extraer, ser muy extractiva, sacar mucha agua, aparte de contaminar por fitosanitarios en exceso, abonados en exceso para garantizar las producciones, tratamientos preventivos sin que sean necesarios y demás. O sea que creemos que medioambientalmente no entendemos cómo la Consejería de Medio Ambiente dice que es legal, dice que cumple las normativas. Entonces ahí sí tenemos un problemilla de conciencia a la Consejería de Agricultura de Andalucía y a la Consejería de Medio Ambiente y a la Consejería de Turismo, porque también destruyen mucho trabajo en actividades turísticas, medioambientales, de paisaje y demás. Con lo cual, pues sí, tenemos un problema grave, pero que lo estamos abordando bien. Desde que empezamos la campaña hace un mes, al principio éramos 10 personas, 3 alcaldes y demás. A los 15 días hicimos una reunión en Cuya, ya éramos 40 personas. Se nos ha unido la Fundación Savia, que lleva a Paco Casero o alguien importante en el mundo rural y en defensa de lo rural y el territorio. Se nos ha unido Ecologistas de Nación, se nos están uniendo, a ver que haga un poco de revisión, de revisión de qué gente más. Bueno, aparte de los alcaldes, tenemos a la Mancomunidad de Municipios queriendo posicionarse, pero no está claro porque se ha politizado el problema. Sí. Pero me falta gente interesante.
Seguro que asociaciones.
Sí, asociaciones nos faltan varias. Tenemos la Asociación de Productores Ecológicos del Altiplano de Granada y Almería, que no se define con claridad, aunque entendemos que va contra nuestros intereses. Y bueno, no recuerdo ahora mismo, pero te lo podré pasar más adelante.
¿Y dónde la gente que esté escuchando esto, dónde puede informarse acerca de la plataforma?
Pues por ejemplo, tenemos página de Facebook que se llama Stop Cerdos Intensivos, así como suena, Stop Cerdos Intensivos. Ahí pueden mirar y ponerse a apuntar, y si quieren mandarnos algún correo, pues nos llamamos stopcerdosintensivos@gmail.com, con lo cual pues podemos estar informados. Estamos también en contacto con plataformas de estos cerdos de Cuenca, de Albacete. Va a haber un congreso nacional de parar estas macrogranjas en Minglanilla el 25 y 26 de mayo. Y bueno, que estamos en una red importante de gente trabajando para intentar concienciar y parar. Sí.
Bueno, pues veremos a ver qué próximas acciones. Ahora mismo, bueno, estáis aquí recogiendo firmas, no sé, quizás, o recogiendo gente que se quiera informar. Exacto.
Y bueno, pero sí trabajando en varios niveles. Por un lado estamos haciendo una campaña de información, pero por otro lado estamos pidiendo, obligando a todos los ayuntamientos del Altiplano de Granada a presentar una moción en contra de la instalación. Ahí estamos viendo las connotaciones políticas, porque algunos ayuntamientos sin problema, como el de Castril, como el de Cúllar, como el de Galera ayer, o como Orce, están de acuerdo con parar estas granjas, y otros pues políticamente están queriendo no responder.
Sí.
El próximo 26 de mayo, jueves, la semana que viene, en Diputación de Granada se ha presentado la moción y tienen que votarla. Ahí vamos a ver la cara, si es o no un problema político o es un problema medioambiental. Ya ayer, por ejemplo, se han hecho preguntas en el Parlamento andaluz sobre este problema en el altiplano de las granjas intensivas, a las que tuvo que contestar el consejero de Agricultura, el señor Rodrigo, que respondió que cumplen la normativa. Es decir, que estamos también ante un problema político en el que parece que nos las tenemos que tragar si ellos deciden de ponerlas. Estamos trabajando en varios niveles, no descartamos presentar, ya se está trabajando sobre presentar una queja en el Parlamento Europeo, y también estamos indagando por si se están cumpliendo a normalidades, a legalidades, para intentar pellizcar por ahí.
Claro. Bueno, poco a poco, veo que habéis arrancado hace muy poco y la cosa va avanzando. O sea, que esto de momento que se mueva a nivel de municipios, como decís, de diputación, que la gente sepa lo que está pasando, porque creo que a veces pasa que no nos enteramos de los proyectos que no, ya nos los encontramos casi encima, ¿no? Y bueno, vamos a estar atentos de a ver qué vais haciendo, acciones o lo que sea. Muchísimas gracias.
Encantado de informaros y aglutinar gente, que creemos que lo sensato es no acabar envueltos en purín.
Claro.
Sobre todo para producir, el 70% del cerdo es para exportar. O sea, que es un negocio, no es para comer la humanidad.
No, sí, desde luego. Bueno, pues muchísimas gracias y mucho ánimo.
Gracias a vosotros.
Yeah.
Si quieres que difundamos las noticias, campañas y convocatorias de tu colectivo, escríbenos a informativo@radioalmaina.org.
Y pasamos ahora a las convocatorias y actividades para los próximos días. Y empezamos con mañana viernes. Bueno, empezamos con unas jornadas que se desarrollan desde el 25 al 29 de abril, tituladas Jornadas por la Libertad de Expresión, con charlas, cineforums, concentraciones y festivales artísticos en diferentes lugares de Granada y La Zubia. Os dejamos con la cuña de estas jornadas.
Rapear no es delito.
La Asamblea Ciudadana por la Libertad de Expresión surge a raíz de la unión de distintos colectivos e individuales, cuyo objetivo es realizar una jornada para visibilizar, concienciar y dar voz a la cantidad de represiones sociales que se están dando en nuestra sociedad, oprimiendo la libertad de expresión y opinión, incluso con condenas de cárcel.
El bofetón de sopetón de este que vive en
todos los barriles serán para financiar la jornada y poder dar un apoyo económico a la insurgencia, que son de los primeros afectados ante estas represiones.
Las jornadas serán del 24 al 29 de abril en distintos espacios de Granada, con charlas, espectáculos y barriles.
Son mi cual realidad.
Para más información podrán verlo en las redes sociales de colectivos como Alhambra Caladora, Granada Art Gira, CNT, Granada Actúa, Esto Represión, Jaleo y RSO.
Y pasamos a mañana viernes 27 a las 11 de la mañana, concentración de la plantilla de Alhambra Bus en la Plaza del Carmen contra la precariedad laboral en la empresa.
Y también el viernes a la 1 del mediodía, concentración organizada por el Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras y el Frente de Estudiantes en el Hospital Real contra la privatización de los servicios en la Universidad de Granada.
Y también el viernes a las 8 de la tarde, en La Redonda, charla con el título Revolución Social y Liberación de la Mujer en Kurdistán. Habrá tapeo vegano. El Centro Social La Redonda está en camino de Ronda 190.
Y a partir de las 9 y media de la noche, en el pub Entresuelo, barril de la Asamblea Ciudadana por la Libertad de Expresión. El Entresuelo está en la Plaza de San Agustín, número 2.
Pasamos al sábado 28 a las 12 de la mañana, concentración de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía bajo el lema La Calle Mata, tras la muerte de una tercera persona sin hogar en Granada en lo que va de año.
Y a las 6 de la tarde en el local de Rivera, nueva edición de las Meriendas del Saidín, en esta ocasión con la charla Las Luchas Obreras a través de la mirada de la Asamblea Interprofesional.
Y el martes día 1 de mayo, manifestación por el 1 de mayo de CNT AIT y comida popular. La manifestación sale a las 11 y media de la mañana desde la Fuente de las Batallas. A partir de la 1 y media en el Campo del Príncipe tendrá lugar la lectura de un comunicado y la intervención de diferentes personas y colectivos. Habrá comida popular vegana, distribuidoras y actuaciones.
Trabajadora, trabajador, trabajadore, celebra un 1 de mayo sin subvenciones ni liberades con la CNT AIT de Granada.
Salimos en manifestación a las 11 y media desde la Fuente de las Batallas. Llegaremos al Campo del Príncipe a la 1 y media, donde tendrá lugar un meeting con intervención de diferentes compañeros y colectivos, y donde compartiremos una rica comida popular.
Nuestros hijos nacerán con el puño levantado.
Por un 1 de mayo de lucha, celebración y anarquía.
Más información en la web granada.cntait.org.
La que no es mía es la tierra que te lavo.
Y también el día 1 de mayo a las 12 de la mañana, CGT Sati Ustea sale en manifestación desde la Plaza Fontiveros en el Saidín, con su convocatoria para este 1 de mayo con el lema Recuperemos los derechos sociales y laborales.
Y a partir de las 2 de la tarde, el SAT organiza una comida popular en el bar La Taberna, en la calle Sillería, entre las plazas Trinidad y La Pescadería.
Y pasamos al jueves día 3 de mayo a las 10 y media de la mañana, nueva concentración de Stop Desahucios 15M Granada en la Plaza Isabel la Católica.
Y también el jueves a las 4 de la tarde en La Redonda, proyección del documental Caso Escala, Terrorismo de Estado, con la presencia de Pepe Cuevas, uno de los protagonistas de aquel montaje policial. El Centro Social La Redonda está en camino de Ronda 190.
A continuación, os ofrecemos la información sobre los horarios de apertura de varios locales granadinos.
La Biblioteca Social Hermanos Quero abre de martes a viernes de 6 a 9 de la tarde en la calle Acera del Triunfo 27.
El local de la CNT Granada, en la calle Eurípides, abre de lunes a jueves de 7 a 9 de la tarde.
Pasamos ahora a las actividades fijas en el Centro Social Ocupado de La Redonda, en camino de Ronda 190. Todos los jueves a las 2 de la tarde, comedor vegano y después taller bici. Los martes y jueves de 5 a 9, taller de circo. Y los domingos a partir de las 12 de la mañana, trabajo en la huerta del espacio.
Os comentamos a continuación las actividades permanentes en el local de La Ribera, en la calle Santa Rosalía, número 18. Los miércoles de 7 a 9, asamblea de Stop Desahucios Granada 15M. Los viernes de 7 a 9, reunión de la plataforma de desempleados. Los sábados de 7 a 8 y media, punto de información de Stop Desahucios. Domingos alternos, reunión de la asamblea interprofesional a las 6 de la tarde.
El local del Sindicato Andaluz de Trabajadoras, en la calle Cristo de la Hiedra, número 33, abre de lunes a viernes de 10 a 2 y de 6 a 9 y cuenta el mismo horario con una asesoría jurídica.
Y por último, los horarios de CGT, en su local de la calle Friburgo. Son de lunes a viernes de 10 a 2 por las mañanas y de 5 a 8 por las tardes. Puedes escribir a granada@cgtandalucia.org para pedir cita.
Hoy hemos podido escuchar varios temas del disco Sonido de las Esferas de la banda Satélite Virginia. Os dejaremos el enlace en el podcast del programa que publicaremos en la web de Radio Almaina.
Hasta aquí este Infoalmaina 81. Puedes escuchar todos nuestros programas anteriores en la web radioalmaina.org. Y antes de despedirnos, un pequeño recordatorio.
En Radio Almaina hemos puesto en marcha una campaña para llegar a ser 100 asociados. Necesitamos tu ayuda para ser autosuficientes económicamente. Así que si quieres apoyar este proyecto de radio autogestionado, entra en la web radioalmaina.org o pásate por la Biblioteca Social Hermanos Quero. Asóciate, hermano.
Pasemos la línea de nuestra mano.
Infoalmaina todos los días en las calles y los jueves en las ondas libres. Hasta la semana que viene.
Hasta luego.
¡Vergüenza!
entra en la pizzería, vergüenza me daría, entra en la pizzería.